10:23 de la mañana. No se confundan. No es sábado a la mañana. Me gustaría, igual. Estaría buenísimo. Yo los sábados a la mañana trabajo desde mi casa y escucho el continuo de Radio Nacional Santa Fe, que ha mejorado sustantivamente con la incorporación de Melissa Vaporello en el programa de la segunda mañana.
Claro.
A quien le mandamos un saludo si está escuchando y no está durmiendo. A esta hora son 10:24, capaz que está durmiendo todavía. Nos acompaña hoy un señor que va a ser premiado. No sé si multipremiado, le podemos preguntar ahora si ya tiene otros premios. Entonces, claro, me gusta mucho decir multipremiado. El señor Ricardo Sarrulla, buen día.
¿Cómo le va? ¿Qué dice Belén? ¿Qué dice Seba?
Muy bien, por suerte. Una
es
mañana...
bueno saber que hay un oyente a las 8 de la mañana de un sábado escuchando. Es bueno.
Yo te voy a decir una cosa, igual, bueno. Ricardo. Yo no me engancho a las 8, me engancho 9:45.
Haces bien.
9:45 me engancho.
Y ya es mucho.
No,
un
pero.
Sábado, digo.
Pero ya es como parte del esquema del sábado. Me levanto, pongo la compu, pongo la radio. Y pongo la pava para el mate. Ese va el tándem así. Digamos.
Y esperá un par de meses que empiece a ser más frío. A ver si nos levantamos tempranito un sábado.
Voy a empezar a trabajar desde la cama.
Yo no pierdo esperanza, porque yo hubo una época, éramos mucho más jóvenes, que había un... Si yo te digo que, por ejemplo, De Marco se levantaba un domingo, tipo 8, 9 sí. de la mañana,
bueno,
para hacer radio...
Lo que pasa es que también teníamos la capacidad quizás de no acostarnos
también,
para hacer radio,
también.
Hoy ya no podría.
Y la llave de la radio para irse a dormir a la madrugada.
Sí, vos estás también infiriendo que él se iba, que se estaba despertando. Yo te digo que él venía de jirafa, como
sí,
se
no.
Es que en una época negociamos la llave de la radio, ajá, entonces yo iba y me tiraba, descansaba unos minutos antes
yo
de salir.
Yo llegaba a la
aire.
Radio y el señor
está
ya
bien,
estaba en la
reponías,
radio, pero estaba durmiendo.
Reponías, para estar fresco al
si
aire.
Eso fue posible, todo lo es. Todo lo es.
Ricardo, particularmente, para quienes están escuchando y que quizás no conocen, hay un programa los sábados a la mañana, estaba repasando también quiénes son tus compañeros, pero lo podés decir vos
sí,
con mucha
no.
más efectividad, que ya es una marca registrada, digamos, de la Radio Santafesina.
Sí, bueno, se llama Onda Verde, los voy a nombrar, para que no se enojen, Paula Rodríguez, Juli Chapelet, Lucía Aguirre Serrat y José Villagrán. Formamos Onda Verde Radio. Digo Onda Verde Radio porque vendría a ser, como decimos habitualmente, el hermanito menor,
ajá,
de Onda Verde Televisión, porque Onda Verde nació como un programa de tele que este año ya cumplió 10 años de salida al aire en forma ininterrumpida. Y bueno, y desde hace 2 años, gracias al apoyo de la radio pública, pudimos traer Onda Verde Radio, que no es la... No es que las mismas producciones que salen en la tele salen en la radio. Alguna entrevista, circunstancialmente, por la que la coyuntura así lo pide, puede repetirse, pero si no, intentamos hacer 2 productos distintos, uno con formato televisivo, otro con formato radial, en lo que es uno de los pocos, porque bueno, está Ricardo Maccheroni también, pero uno de los pocos productos que abordan la temática socioambiental, ¿no? Uh-huh. Tanto en la tele como en la radio.
Y que además quizás ahora está bastante más instalado el debate. No el debate en general, me parece que hay temas que usualmente pueden llegar a llamar más la atención, como temas en particular que hacen que se empiece a hablar un poco más de cuestiones que tienen que ver con las cuestiones ambientales. Pero digo, de alguna manera han sido un poco pioneros en este sentido.
Sí, a mí me alegra mucho que el tema se instale y que se hable más. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hace un par de años... que en una sobremesa, en una oficina pública, en la cola del IAPOS, mientras está esperando, alguien hable de qué comemos,
sí,
qué pasa con el río salado, no era habitual. Era un tema, creo que en parte lo sigue siendo, pero coincido con vos, Belén, en que ha aumentado su capacidad cuantitativa, al menos de análisis y de discusión, pero era un tema emergente, era un tema lateral el ambiente.
Lamentablemente quizás también pueda ser porque nos empezó a tocar cada vez más
seguro,
de cerca.
Seguro, también. Y en esto podemos no coincidir, digo, no solo con la mesa, sino con la audiencia. Yo creo que hay 3 temas hoy que forman parte de la agenda. La seguridad, las cuestiones de géneros y el ambiente. Y acá con el ambiente hay une los tópicos, ¿no? Porque estamos inseguros a la hora de... comer, respirar y demás. Pero además hay una vertiente que celebro profundamente, que es el ecofeminismo, y que esto lo ha instalado también. Y está buenísimo, ¿no? Yo creo que hay una revolución ambiental y de géneros muy importante y que en el futuro próximo este periodo se va a analizar como el periodo donde, bueno, hubo un grupo de habitantes, de mujeres y hombres, que salieron a la calle para discutir el paradigma ambiental y el paradigma de géneros. Y está bueno, está por demás de bueno. Y sí coincido también, se ven que, bueno, en 2 años perdimos la mitad del delta de Paraná por incendios, ¿no? Uh-huh. O tenemos la Laguna Setúbal, si uno compara la cantidad de agua que tiene la Laguna Setúbal con la cantidad de químicos, es el espejo de agua con mayor contaminación del mundo.
Y cuando te dicen que comés el sábalo del salado, por que eso. Viene contaminado, y cuando te vas a vivir a los alrededores de Santa Fe y te fumigan a 50 metros y demás, entonces te empieza.
Claro. Y cuando vos decís, bueno, compro un tomate, yo le pido a la audiencia que haga un ejercicio de imaginación y se pueda pensar la dimensión, el tamaño de un tomate. Bueno, que tiene, y te dicen, tiene 18 aplicaciones de veneno. Uno dice, ¿cómo hacen para meter en esa superficie tan chiquita 18 venenos todos juntos? Y sin embargo es así. O una frutilla, que es más chica y puede tener 14. Entonces uno dice, bueno, evidentemente es un tema que hay que empezar a hablar. Y bienvenido sea, ahora los que pretendemos algo más es que de ese diálogo hay que pasar a la acción. ¿Qué hacemos con esto, no?
¿Qué hacemos? Nos vamos a la pausa.
Dale,
me parece. ¿Vos te quedás aquí?
Yo me quedo, ¿cómo no?
Perfectamente. Nos vamos a ir entonces 10:30, nos tenemos que ir al boletín. Yo voy a cambiar el café con leche por el mate. Y ni te cuento. No, acá no compartimos, Ricardo. Acá seguimos en modo campaña. En modo COVID seguimos. Pausa. Y ya seguimos con Ricardo Cerrulla y con toda la mañana de Nacionalmente. Ahí venimos.
Para saber que la tierra es de todos los seres que en ella están.
Estás en Nacional. El 2023 se vive por la radio pública.
Creemos que esto era totalmente previsible. Si estaba lloviendo tanto en el norte, en Santa Fe no se podría haber dado la alerta cuando a las 5 de la tarde, 6, Recreo estaba bajo agua. Esa agua no va para arriba, va para abajo. Por lo menos un estado de alerta para que la gente saliera.
Santa Fe, 29 de abril de 2003.
Mi nombre es Luján y en el 2003 vivía a media cuadra de Zavalla, sobre la calle Uruguay, hacia el oeste, en un chalecito.
29 de abril de 2023.
En la radio escuchamos que toda la República rodona cosas y acá no aparecieron nada.
Como ladrón en la noche, un día el agua se anunció.
Ya 20 años de la inundación del 2003, una inundación que nunca imaginé vivir. De hecho, está esa siesta del 29 juntando ropita de mi hijo de un año que ya no le quedaba para llevar a los inundados al día siguiente al jardín. Y de pronto mi suegra, que vivía al lado mío, me dice, Lu, no te pongas mal, pero parece que el agua va a llegar acá. Y en ese momento lo primero que atiné es a subir la practicuna de mi hijo a mi cama y empezar a meter dentro todas sus cosas, sus juguetes, todo lo que era de él, sin siquiera imaginar que en realidad iba a llegar hasta arriba de la puerta. Yo vivía con mi hijito de un año y mi esposo a unas cuadras del Club Colón. El agua llegó hasta arriba, me sacaron con mi hijo en piragua desde la terraza de mis suegros que vivían al lado.
Hay muchos chicos que quedaron detrás del terraplén. Están detrás de la vía, por favor, que se acerquen todos los que puedan, por favor, en serio.
Allá al fondo hay un hombre que no sabe.
29 de abril, 2023. 20 años de la inundación del río Salado.
Hola, Benestar, si el que está en Güemes al 4100 no tiene nada para darle de comer a las 500 personas que están evacuadas allí.
Voces de la memoria.
Mientras los de siempre secos, los de siempre mojados, la gente contuvo a la gente, reza por los inundados, reza por los inundados.
Pasamos unos días en lo de mi mamá, volvimos después para ver el agua a la cintura y todas las cosas mojadas y sucias dentro de casa. Atinamos en principio a tratar de rescatar fotos y recuerdos, hasta un punto que mi esposo dijo, bueno, basta, hay que empezar a salvar otras cosas. Y ahí tomamos en cuenta todo lo que habíamos pasado, vivido, porque las paredes quedaron húmedas y exudando como una sal, un polvo blanco que salía de las paredes. Era imposible que viviéramos ahí con toda esa humedad. Y pasamos un tiempo en mi casa. Mi esposo después se agarró hepatitis A a causa de la inundación. Fue muy duro, un año muy duro. Y si sí, tengo que ver algo positivo de todo lo que pasó, la unión nuestra, la posibilidad de hoy estar viviendo y fundamentalmente que no tuvimos que lamentar más que alguna cuestión material de pérdida. Pero fue una experiencia durísima que todavía cuando recordamos nos angustia mucho.
Voces de la memoria. 29 de abril 2023, 20 años de la inundación del río Salado.
Reza por los inundados.
Nacional Santa Fe, radio que no olvida.
Seguimos en AM540 y FM102.9 haciendo nacionalmente hasta las 12 del mediodía. Hoy dijimos igual, vamos a entregar un poquito antes porque nuestros compañeros tienen que hacer el panorama nacional de noticias a las 12. Con lo cual, bueno, hay algunas cuestiones técnicas que tienen que perfeccionarse. Claro.
Sale para todo el ISPA, ya lo dijimos.
Para todo el país, el panorama de las 12 y el de las 8 de la noche también. Así que hoy vamos a ir hasta minutitos antes de las 12 que les vamos a entregar el aire para que ellos puedan acomodarse con tranquilidad. Nos encuentran en el WhatsApp.
Sí.
¿Qué número, Sebastián Pablo?
342-439-0540. Así se comunican, nos envían WhatsApp desde donde estén y para lo que quieran. Todavía tenemos que cumplir con los oyentes que se han comunicado en la mañana. 342-439-0540.
Y lo tenemos aquí en el piso, invitado el señor Ricardo Cerrulla, que ha venido hoy a charlar con nosotros, porque mañana van a recibir la mención especial del jurado de los premios Chabela Sanutic. Una marca, Ricardo, para la ciudad de Santa Fe y alrededores, la de Chabela, que es una marca registrada, ¿no? Sí, decir sí. Su nombre ya tiene un peso específico.
Sí, para aquellos que la conocimos, bueno, creo que con Seba inclusive alguna vez reportamos juntos,
sí,
¿no?
Sí,
entrevistamos
sí.
juntos. Uh-huh. Chabela es un símbolo de muchas cosas, ¿eh? Porque cuando nadie hablaba de el trabajo del ama de casa, pero te hablo década del 80, ¿eh? Uh-huh. Chabela se lo decía, ¿eh? Chabela fue una de las fundadoras del sindicato de amas de casa aquí en Santa Fe, y todo el mundo decía, están locos, ¿cómo le van a pagar a una mina porque labura en la casa? ¿Cómo se va a jubilar de eso? Bueno, Chabela ya lo decía. Chabela viene de una izquierda cristiana, por llamarla de alguna manera, en lo uh-huh. que se así se conocía en la década del 70, ¿no? Uh-huh. Movimiento de los curas del tercer mundo, Mujica, Ponce de León, Angelelli. Viene de ahí, luego tiene su participación en el sindicato de amas de casa y luego funda ese colectivo de productoras, fundamentalmente, aunque también algunos productores, de La Verdecita, que es un colectivo de producción orgánica, cuando también, lo que hablábamos hoy, nadie hablaba de esto, allí en el norte santafesino.
Y el tema es que no solo lo ideó, sino que lo llevó a la práctica.
En un barrio, recién escuchábamos las artísticas y los cortes que hace la radio pública sobre los inundados, ahora que se cumple uh-huh. el sábado 20 años, en un barrio que se había inundado. Uh-huh. Chabela entró ahí hace 20 años para empezar a trabajar con el colectivo allí en Altos del Valle, ¿no? Así que es un símbolo fundamental de Santa Fe, lo hablaba con algunos amigos, por el premio que se va a entregar mañana. Es una mochila, a su vez, muy grande, ¿no? Que te entreguen el premio con el nombre de esta mina, porque te compromete aún más con este laburo, sin lugar a dudas.
¿Qué le falta? Bueno, un poco lo charlábamos en la... En el bloque anterior decíamos, de a poco está cada vez más dejando de ser algo de nicho, la comunicación con uh-huh. cierta perspectiva socioambiental, para pasar a ser algo que nos interesa quizás un poco más a todos. ¿Pero qué te parece que le falta al periodismo de alguna manera para empezar a entender la gravedad de ciertas situaciones, ¿no? Porque pienso, yo siempre lo comparo con el periodismo con perspectiva de género, porque claro, son cosas que surgen por emergentes, sí, 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 digamos, y lamentablemente para que tomemos conciencia, en nuestro caso tuvo que venir esta oleada de femicidios que tuvimos durante el 2014, el 2015, las coberturas mediáticas paupérrimas de esa época, para que de alguna manera cierto sector de la comunicación nos empezáramos a comprometer un poquito más. ¿Cuál te parece que es todavía como esa deuda que estamos teniendo para con la cuestión socioambiental, digamos?
Creo que se tocan en muchos aspectos las problemáticas de géneros y la problemática socioambiental. Creo que a los periodistas nos falta educación sobre este tema, así como en géneros tuvimos que también aprender muchas cosas, ¿no? Sobre todo los hombres. Uh-huh. Y seguimos aprendiendo desde el uso de la palabra, el uso del discurso y demás. Creo que en lo ambiental también, que no pasa tanto por la semántica, por la forma, sino por el contenido. Y está buena la comparación, porque me parece a mí que en ambos casos, en la otra vereda, hay sectores desde poderosos hasta negacionistas. Uh-huh. Muy grande, ¿no? Entonces, de repente uno dice esto que dijimos en el bloque anterior del tomate y te dice, ah, exagerás. Lo que pasa es que hay desde el otro lado, como decíamos en una época, un tachín insoportable, un aparato verborrágico de, por un lado, de minimizar los temas. Hace un tiempo atrás, Damián Breseñasi, un prestigioso médico paranaense él, pero que está trabajando en la Universidad Nacional de Rosario desde hace mucho tiempo, tiene más de 50 campamentos sanitarios en el lomo con el Instituto de Salud Socioambiental, publica en una revista internacional que tiene filtros muy grandes para que esto se publique, que los jóvenes y las mujeres que viven en los pueblos fumigados pueden tener hasta un 300 veces más posibilidades de contraer algunas enfermedades, en algunos casos hasta al morirse, por ejemplo, de cáncer. Son datos concretos, digo, en este aspecto ya no puedo decir, a mí me parece, yo creo.
Sí, no es una opinión, es una estadística.
Hay información concreta y datos. Hay 50 censos epidemiológicos hechos en pueblos rurales de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires. Están los sondeos hechos, pasa filtro de revistas internacionales. Y vos decís eso y te dicen, no es para tanto, no debe ser tan así. Bueno, han subestimado y han minimizado la temática de una manera muy cruel y muy impune, pero yo me animo a decir que no solo por ignorancia, acá hay elementos muy poderosos, no olvidemos que el multimedio más importante del país es el que organiza las ferias de agro más importantes del país y es la que tiene la radio, una de las radios más escuchadas del país, que es la Radio del Campo, y bueno, todo eso, hay mucha plata ahí como para poder contrarrestar el peso informativo, ¿no? Y por otro lado, creo que hay algunas cosas que, lo digo con mucho cariño, mucho respeto, el mundo ambiental tiene que rever en cómo comunica las cosas también, ¿no? Tenemos que rever cómo comunicamos, a quién le hablamos, salir de esa aldea, de hablar a los convencidos y empezar a trabajar con otros sectores. Yo creo que, como tantas otras problemáticas, esto se gana también en la calle.
Ricardo Cerrulla, a quien pueden escuchar, si se quedaron con ganas, los sábados por la mañana, a partir de las 8 de la mañana.
Así es.
Sí, perdón. Felicitaciones por lo del reconocimiento, lo del premio de mañana, y el sábado, a propósito, dentro de lo que va a ser la programación especial de
por
los 20 años.
Dos cositas muy rápidos. El premio, bueno, lamentablemente es personal. Yo creo que mañana seguramente lo vamos a decir. Hay un agradecimiento muy grande porque uno concibe el periodismo como un trabajo grupal. Uh-huh. Hay mucha gente que hace años viene laburando y aportando. Se lo dan a una persona, pero sin lugar a dudas es un reconocimiento a todos los que hace mucho tiempo venimos laburando por este lugar. Y lo que hace un periodista, entre tantas otras cosas, es poner el grabador o el micrófono en la boca de otros. Así que a la gente que pone el cuerpo en los territorios, uno le agradece mucho por este reconocimiento. Y el sábado, como bien dice Seba, nos unimos a las 8 de la mañana, vamos a estar en Plaza de Mayo, vamos a estar uniéndonos al operativo de Radio Nacional. Se cumplen 20 años de la inundación, es un tema político fundamentalmente, pero que tiene aristas ambientales, uh-huh. Así que vamos a aportar desde lo ambiental con nuestras producciones en una maratón radiofónica que va a ser la radio pública el sábado desde la Plaza de Mayo.
Gracias, no, gracias por haber venido. Los estaremos escuchando el sábado con atención. Los escuchamos siempre, más este sábado que, como decimos, hay programación especial. ¿Cómo?
Dice que vayas a la plaza.
No te escucho bien lo que decís. Se cortó justo. No, igual les voy a decir, yo trabajo los sábados a la mañana, desde mi casa, pero trabajo. Entonces, se me complica un poco la movilidad, pero quizás para el mediodía puedo llegar, para cuando lleguen los sándwiches de miga, las empanadas.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿Eh? Algo al disco, dice.
Claro, decían, vamos a llevar la carpa. Bueno, le digo, llevamos la parrilla, el disco, algo también, si llevamos la carpa, ¿no?
Yo siempre pienso que quizás hay gente, y me incluyo en esa gente, que solamente se mueve por comida.
Mm.
Mi principal motivación, hay otros que será la plata.
Bueno, hablando de estrategias comunicacionales, a lo mejor hay que entrar por ahí, ¿no?
La productora me está por matar. Gracias, Ricardo. No, gracias. Muchas gracias.